Tenemos por delante, a pesar de las circunstancias, una gran noche de radio. Con Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Miguel Rico, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Tomás Guas, hola, Tomás.
Urge un sheriff Benfica y que se mueran los feos.
Esto, oye, una cosa, ¿no estaban en la Superliga ninguno de los dos? ¿El Benfica estaba inicialmente? No, ¿no?
No.
Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. No estaba el Benfica. Ningún equipo portugués estaba en la...
Eran observadores, observadores.
Eran observadores, eran becarios de la Superliga. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Senabre, hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
David Sánchez, hola, David.
¿Qué tal? Buenas.
Y Evangelio. Fernando, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Voy a preguntarle a los especialistas del Barça si hay que echar esta noche, y a ver si me responden con un sí o con un no, a Ronald Koeman. Rico, ¿hay que echar esta noche a Koeman?
Si tienes uno para traerlo, sí.
Emilio.
Sí.
Senabre.
Sí, aunque no tengas a nadie.
David Sánchez.
No.
No, vale. Bueno, ya le pregunto a Guas. Guas, ¿hay que echar a Koeman?
¿Y quién paga?
Paco,
yo esperaría que pasara el Atleti.
Claro, es que el gran problema que tiene el Barça en este momento es la urgencia con la que llega el partido del Wanda Metropolitano del próximo sábado a las 9 de la noche. Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona. ¿Qué haces? ¿Te presentas allí con un interino? ¿Le echas a los Leones en un partido que sacará de Pedro?
A ver, Juanma. Sí, pero a ver,
¿quién
Juanma,
paga?
Juanma, perdóname.
Sí, adelante, adelante, venga.
El presidente dijo en el inicio de su mandato que perder tendría consecuencias. Y hace muy poco, en dos ocasiones ha hecho un vídeo donde ha dicho: ánimo al equipo, seguir apoyando al equipo, sabemos lo que tenemos que hacer y lo haremos. O sea que alguna decisión tiene que tomar este presidente.
Vamos a ver si la toma. E insisto, Elena Condis ha contado en el arranque del partidazo que esta noche no, pero teniendo en cuenta cómo es el Barça, no sabemos lo que ocurrirá mañana. ¿Qué pasará mañana con Koeman? No lo sabemos. Y no sabemos a quién va a telefonear ahora Laporta, porque es evidente que están buscando ya un sustituto.
Está diciendo Sotoboche Tomás que quién paga. Esa es otra cuestión, ¿eh? Después del asunto del límite salarial que se comentó anoche en esta cadena y la paupérrima disponibilidad de dinero que tiene el Barcelona, yo no tengo tan claro que sea tan
espera,
fácil
pues
echarle
pregunta,
y traer otra nómina.
Esa pregunta se la quiero hacer a Fouto.
Sí.
Fouto, ¿puede echar el Barça a Koeman?
Sí, sí lo puede echar. Tiene una restricción por ser un equipo excedido en el límite salarial, que es que puede excederse un 4% del límite que le ha marcado la Liga. De esos 97 millones que tiene de límite salarial, el 4% son aproximadamente unos 3,7-3,8 millones de euros. El Barça puede destituir a Koeman y tendría esa cantidad para todo el cuerpo técnico, para poder contratarlo. Pero eso, cuando el Barça esté en beneficio, cuando el Barça ya no esté cedido, eso tiene que compensarlo en el límite salarial. Y el finiquito de Koeman le computa en el límite salarial de esta temporada. No le tendría que pagar hasta la siguiente, pero le computa esta temporada. Es decir, que económicamente sería un lastre, evidentemente, tener que despedir a Koeman, pero como poder puede destituirlo porque hay un artículo donde dice que los clubes que están excedidos pueden sobrepasar ese 4%.
Después de la cifra sorprendente desvelada ayer por Fouto y confirmada hoy por la Liga de que el Barça tenía menos de 100 millones pero que estaba sobrepasado, hay que decir que el Barça está sobrepasado. No, ha multiplicado por 3. O sea, el Barça se está gastando 300 millones todavía. No está sobrepasado en 132 millones. Está pagando 300 kilos donde tiene que pagar 100.
Aún así, el vicepresidente económico del Barça, el señor Romeu, en este programa nos dijo, le preguntamos si había dinero para echar a Koeman y dijo que sí, que no le querían echar en aquel momento.
No, fue así. Tú le preguntaste si había dinero y él no dijo hay dinero, dijo no es un problema económico.
No es un problema económico, sí.
Lo cual no quiere decir hay dinero. Yo creo que quiso decir que el problema era de otro tipo, que era un problema deportivo, no económico, pero
el cuerpo técnico que ha dicho...
Jugó un poco con las palabras, Dani. No dijo, tenemos dinero para echarle.
Yo le pregunté, es que además creo que le repregunté. O sea, el Barça tiene 12 millones de euros, el Barça, y dijo, no es un tema económico.
No es un tema económico. Vale, no perfecto. Pues,
es interpretable.
No, es igual que lo de Messi. Tampoco es un tema económico.
Nunca es un tema económico.
Para cerrar comunicaciones con el estadio. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
La imagen del Barça en la primera media hora ha sido buena, a pesar de que iba perdiendo 1-0. estaba llegando, sin tirar a puerta, pero estaba llegando. De Jong, por ejemplo, estaba llegando mucho. Sorprendentemente no estaba terminando en las jugadas cuando podía terminarlas. Al menos dos las tenía para tirar y no ha optado por no tirar. Y ha cambiado todo un poco cuando ha quitado a Piqué del campo y ha metido a De Jong atrás, en el centro de la defensa.
Sí, yo creo que él se olía que a Piqué le podían expulsar porque teniendo una amarilla le han podido perdonar la segunda, aunque Pedro Martín dice que no era de segunda amarilla esa falta, pero Koeman desde el banquillo veía que lo podían expulsar y quedarse con 10 sí que era un aumentar la sangría. Entonces han quitado a Piqué y al quitar a Piqué han pasado a Frenkie de Jong al centro de la defensa y le ha alejado porque estaba siendo uno de los mejores en ataque. Es verdad que el Barça no ha estado mal en la primera parte, es verdad que ha terminado empujando contra su portería al Benfica y es tan cierto eso como que ha vuelto a no tirar entre los tres palos. Es que ese dato es demoledor. O sea, yo sé que viendo el partido no se entiende porque se ha acercado muchas veces, pero ese dato es demoledor. Y sí, la sensación ahora mismo entre la gente que está rodeando al Barça, la gente que viaja cerca del Barça, es igual, que es la crónica de una muerte anunciada, sea a uno o a tres días.
La cuestión es, se resume en que la flacidez suele ser síntoma de impotencia y el Barça tiene una flacidez tremenda, donde tiene que vivir en las de Bastos, que es en el área, en su área,
en el área en la contraria.
En la contraria.
En las dos áreas.
Y en el banquillo.
Me suena. Sí, eso,
en este sentido, de todas formas, y como siempre comento yo, dado estos casos, los futbolistas vuelven a irse de rositas.
Bueno, hoy Koeman les ha metido ahora al final.
Sí, eso te iba a decir. Eso te iba a decir. Al principio.
Koeman, les ha metido un rejoncillo. Ha dicho ya sí. Efectivamente, no nos pueden hacer lo del primer gol, tampoco lo del segundo. Cual, verdad, no pueden entrar cual. Así, no nos pueden marcar. Así que también es responsabilidad de los futbolistas.
Sí, y no podemos fallar los goles. Que hemos
eso
fallado.
De lo que ha dicho Koeman,
Pero no les pasará nada, Juan.
Atención. Bueno, ¿qué les va a pasar? No van a echar a todos. Pero eso es el Barça y es todos los equipos.
Claro,
es que es así.
Por eso lo digo.
¿No? ¿Y quién los ha fichado?
Los futbolistas.
Alguno de los que ha fallado hoy ocasiones lo ha pedido Koeman, expresamente.
Bueno, pero también Koeman podría haber explicado o admitido que su intervencionismo en el partido, lejos de beneficiar al equipo, le ha perjudicado de
eso
manera.
Eso no lo va a hacer, claro.
Mayúscula.
Eso porque, no lo va a hacer. Espera, vamos a escuchar a Koeman. Perdona, Miguel, vamos a escuchar a Koeman, rueda de prensa. Ojo a este análisis que ha hecho el técnico.
Acaba de decir que todo el mundo sabe cuál es el problema del Barça. ¿Cuál es?
Estamos en un momento donde cambiamos muchas cosas, donde falta mucha gente. Entonces, siempre es complicado estando en el Barça si ganas dos partidos de Champions League y es una situación delicada. Entiendo el tema físico, el tema velocidad, somos inferiores. Entonces, ahora perder un partido futuro del entrenador, en este mundo vivimos y hay que aceptarlo, si no, mejor ir fuera.
Lapidario.
Duro, ¿eh?
Sí, claro.
Pero él está en un reto permanente.
Hace meses, hace semanas que está sentenciado. Y hemos dicho aquí y hemos contado que no lo han cambiado porque no tienen sustituto. Y, por otro lado, como está contando Isaac, quisiera saber yo qué entrenador va a venir ganando tres veces menos que Koeman.
Bueno, pero se lo reparte, ¿sabes? O sea, el primer año le dices 1 millón y el segundo 7, ¿sabes? O sea, si el tío quiere venir al Barça, quiero decir.
Se lo tienen que creer en la Liga, ¿eh?
No, que tú le puedes poner ese contrato.
Sí, pero no se cree en todo lo que les ponen en la Liga.
Claro, es que te tienen que aprobar eso, porque claro, si tú el año que viene le pagas eso, claro, se lo tienes que pagar y tienes que estar... tienes que poder pagar, cuidado. Es que yo creo que eso no es tan fácil, ¿eh? O sea, mi impresión es, por el tema económico, que si viene un sustituto de Koeman, tiene que ser perfil bajo en lo económico.
Claro, tendría que ser el del B, pero no creo que vaya a ser Sergi Barjuan.
O perfil bajo, más perfil bajo en lo económico.
La Liga tiene un cálculo pensado, no está escrito, que es que si el Barça aumenta los ingresos otra vez a 800, 900 millones, le va a crecer el margen para gastarse a 300, que es lo que se está gastando ahora. O sea, probablemente, aunque venga un delantero y un nuevo entrenador, volverá
Paco,
a pasarse.
Se le van los dos principales patrocinadores dentro de unos meses, ¿eh? Bueno, los dos principales.
Ese es el curro principal de Laporta, subir los ingresos.
Ah, vale.
Por no decir que si pierdes en Champions, pierdes bastante dinero.
En una reunión de junta hace muy poco tiempo sonó el hombre de Óscar García. No sé qué cláusula de rescisión o cosa parecida te pide para dejar el club francés.
Íntimo amigo de Jordi Cruyff.
íntimo, mira, me lo has quitado, íntimo amigo de Jordi Cruyff.
Por cierto, que... Jordi no quiere, ¿no? Elena, no, no, creo no, que no. Sigue por ahí. Elena, ¿tienes alguna información sobre aspirantes, sobre candidatos, sobre futuribles?
Jordi Cruyff, de momento, por lo que me dijeron hace unos días desde el Barça y gente que le conoce muy bien, gente muy cercana, no quiere ahora asumir el banquillo del primer equipo. Está como jefe de scouting internacional y de momento no se ve en ese papel de entrenador. Estaba preguntando ahora por Bob Martínez, por el seleccionador belga, y me dicen que no hay contactos oficiales. Me dice gente cercana a...
Pero ¿y estaría, ¿tú crees que estaría dispuesto Bob Martínez a venir a este Barça en este momento?
Vamos. Viene corriendo.
Bueno, es que sí. el cara a cara es Bob Martínez y Xavi Hernández.
Sí, sí. Yo creo que el Barça, por muy mal que esté, sigue siendo el Barça. Lo mismo dijimos cuando se cargaron a Valverde, cuando se cargaron a Setién. ¿Quién va a venir?
Uf,
¿nadie va a venir?
Es peor todavía, ¿eh?
Koeman, bueno, de Holanda, hombre, que ya sé que no es...
es peor que Bélgica, pero bueno, de Holanda. Pero escúchame, el que está libre de toda cosa es Xavi.
Sí. Entonces, bueno, tiene un...
A ver, Xavi...
No, Xavi, pero está libre de toda cosa, pero el presidente tiene dudas experiencia de Xavi.
Miguel, que lo entiendo, pero que es el que menos ataduras tiene. Entonces, si él dice mañana que vengo, viene.
Antes tenía una cláusula para salir del equipo en el que está. Ahora no la tiene.
El presidente Miguel tiene dudas, pero el excuñado del presidente, que manda muchísimo, Alejandro Echevarría, está hablando cada día con Xavi.
Xavi,
sí, no, pero es el que manda es el del dinero y Echevarría no es el del dinero.
El dinero es la clave,
Echevarría habla con Xavi casi cada día. Xavi, que quería venir porque son sus condiciones, con un cuerpo técnico muy amplio entre los que hay varios familiares suyos, ya ha empezado a renunciar a varias de esas posibilidades, incluido el cambio del jefe de médicos, que también lo pedía Xavi. Y el problema sería, insisto, en el dinero que tiene que ganar Xavi. Si se le puede repartir, es otra cosa. Pero Xavi, el señor Echevarría ya está haciendo de hombre bueno, de hombre de enlace, para convencer a Laporta de traer a Xavi.
Alejandro, por lo que yo le conozco, que creo que le conozco bastante, y por lo que yo conozco a Xavi, son íntimos amigos y hablan, no te voy a decir todos los días desde que se fue al Barcelona, pero hablan continuamente. Que hablen siendo una posibilidad que venga al Barcelona, de acuerdo, pero es que yo creo que la elección del Barcelona de un entrenador no dependerá de lo que piense un amigo de Xavi.
¿Tú no crees que Echevarría está intentando convencer a Laporta para
traer
a
Xavi? Hombre.
Seguro.
Estoy preguntando, espera, Miguel. ¿Eres amigo de Alejandro Echevarría?
Bueno,
¿crees que está intentando?
Pues no lo sé. Yo lo que estoy seguro es que intento que siguiera Messi, por ejemplo.
Quiero escuchar a David Sánchez. David.
No lo consiguió.
Bueno, yo en el tema de Koeman, yo creo que no debe dimitir. Si le quieren echar, que le eche yo a Laporta, que ha tenido muchas semanas para cargárselo y de momento no se la ha cargado. Yo sigo pensando que es un problema estructural, que no es un problema de técnico. Es decir, que aquí traes a Jürgen Klopp mañana y sigue jugando el Barcelona tan mal como ha jugado hoy en Lisboa, con lo cual creo que no es un problema de técnico. Mi gran duda hoy es saber si Koeman plantea los tres centrales porque es el sistema con el cual siempre ha querido el técnico holandés, o lo hace para tocarle las narices al presidente Joan Laporta, porque yo en el caso de Koeman haría exactamente lo mismo. Si Laporta dice haz esto, yo haría lo contrario.
Si eso fuese así, sería, con todos los respetos, del género tonto, ¿eh? Porque además lo que hace es perjudicarse a él, además de perjudicar al equipo. Esto no es una cuestión personal.
Lo hace porque se siente seguro.
Él hoy ha tenido, con el cambio de Piqué, ha tenido la oportunidad de jugar de otra manera, que podía haber jugado perfectamente con cuatro atrás y uno más en el centro del campo, y sin embargo ha mantenido el dibujo perdiendo ya desde el minuto 3. De manera que yo creo que
escuchad lo que ha dicho sobre el asunto, sobre el cambio de Piqué.
Primero piensas de cambiar Piqué por tener una tarjeta casi la segunda en el minuto 20 y pico de partido, que es arriesgado. Es la cuestión de cambiar. Y después piensas quién puedes poner ahí. Para mí ha sido un cambio de posición importante y claro, si no marcamos, ya lo sé cómo es, entonces no tengo razón.
No, pero ese si no marcamos, él está diciendo que como somos resultadistas le echamos en cara el cambio. Pero es que lo hemos dicho, es que Paco y Minguella y todo, estábamos comentando que estaba siendo el mejor de Young. Es que
ese cambio movió el...
Claro, se lo carga, si no pasa nada. No hemos visto
al Barça en ataque más veces.
En aquel momento estaba pisando área, filtrando, le ha metido un pase, aparte del que falla Luke de Young.
Le ha metido un
pase
a Memphis. Uno largo cruzado que le mete a Memphis.
Le ha metido un pase a Memphis increíble. Entonces, lo coge al mejor. Lo pone en la otra punta del campo.
Es que Dani, nos estamos dejando llevar por el espejismo del partido ante el Levante, de verdad.
Hoy ha habido 20 minutos que
el Barcelona en Europa es un equipo ridículo. Ridículo para jugar con el Bayern de Múnich y ridículo para jugar ante el Benfica, de verdad.
Lo que quieras, pero en el minuto 30 no era ridículo. En el minuto 30 no estaba siendo ridículo. El Barça no jugaba tan mal
en el minuto 2, exactamente en el mismo minuto que el día ante el Granada, vuelven a hacer el Panoli y encajan un gol. Bueno, pues eso no es culpa de
Pero Cuba. Luego estás pisando área, culpa. Tienes un jugador que desborda, un jugador que crea ocasiones y lo alejas de esa posición. Para mí es un error de entrenador clarísimo.
Porque Koeman tiene la misma visión, no futbolística, pero sí de sensaciones que tengo yo, que son una banda, que son mucho más malos de lo que nos pensamos, que no tienen
talento, pero si hay uno
que falta calidad.
Somos una banda.
No tienen vergüenza.
Pero si hay uno que es bueno...
Lo más importante de hoy es que el equipo no tiene vergüenza. Los jugadores no tienen vergüenza y les da igual perder por 3 que por 80.
Yo no veo eso en el Barça.
Yo he visto equipos como el Real Madrid, incluso más mediocres que este Barcelona, y nunca hacen tanto el ridículo como el Barcelona en la última década. Es decir, yo les pido a los jugadores del Barcelona lo mismo que han hecho los jugadores del Madrid en otras épocas. Si no tienes calidad ni talento, macho, tira un poco de casta, de épica y sobre todo de vergüenza para que la gente...
Pero si tienes
Barcelona
uno de talento...
De avergonzarse de ellos.
Si tienes uno de talento que la está liando a la defensa rival, no me lo alejes, por favor, no me lo quites.
Eso puede ser así, pero hay una cosa que yo entiendo a Koeman, y a mí es que me parece que si yo fuera entrenador del Barça no sería con 3 centrales, sería con 6. Claro. Porque el único tío, y lo dije hace tiempo... presentable es Araujo. Los demás son buenos futbolistas, diría excelentes futbolistas en el manejo de la pelota, pero no son centrales.
Hombre, Piqué no está mal.
Piqué sigue siendo un gran central, Tomás.
Un momentito.
Y tiene una edad y una experiencia que él sabe lo que es jugar con una tarjeta pronto.
Piqué no estaba jugando bien.
Una cosa, yo veo cierta crítica a Piqué en Koeman también.
Hombre, claro. Si tú quitas a Piqué en el minuto 30, es que está considerando que es Mingueza, que se va a calentar.
Totalmente. Y dice...
Eso es tener miedo.
El público del campo ha creído que el árbitro se iba a dejar llevar.
Es que pudo ser... Claro, no. Lo que pensó Koeman, que lo ha comentado Elena en la transmisión, es que a lo mejor a la siguiente ya era la segunda amarilla. Pero tenía media amarilla. Esperad un segundo. Voy a cerrar con el campo, el estadio de Daluz, y luego seguimos hablando del partido y del resto de la jornada. Rubén, Elena, ¿algo más que añadir desde Portugal? ¿Se ha ido el Barça ya del campo?
Sí, de hecho ya están en el aeropuerto. Remarco la noticia con la que hemos abierto este partidazo. Laporta esta noche no va a tomar ninguna decisión en caliente. Ha bajado al vestuario después del partido a apoyar a sus jugadores que estaban frustrados, caras largas, muy tocados. Algunos como De Jong y Busquets creen que no es simplemente un problema de entrenador. Lo han expresado además públicamente. Laporta, como te decía, ya está en el aeropuerto de Lisboa. Ahí hay algunos compañeros con las cámaras y le hemos visto muy serio, acompañado de sus directivos. Ahora coincidirán el vuelo de regreso con Ronald Koeman. Veremos si hablan, como hicieron en la vuelta de Cádiz, que tuvieron 20 minutos de conversación sobre el partido. Hoy no se va a precipitar. Me remarcan que mañana sí, en principio, van a hablar con el área deportiva, con sus directivos, para ver cuál es el camino a seguir en el banquillo, qué decisión deben tomar. Por cierto, te cuento que los compañeros de Catalunya Radio vuelven a salir con el nombre de Andrea Pirlo, que ya se había comentado hace 2 semanas. Yo ahora estaba preguntando a una persona muy bien informada de Italia si sabe algo sobre esta información, y me decía esta persona, este contacto mío, que ha preguntado directamente a Andrea Pirlo y le ha dicho que a él no lo han llamado, de momento.
Vale. Gracias, gracias Elena. Hasta luego.
Estoy a pie de campo, por cierto, y el Benfica aprieta, porque se han quedado los suplentes haciendo un partidillo que ha terminado hace 5 minutos.
Bueno, pues trabajando, si es que así se consiguen las cosas, no hay otro camino. Talento y trabajo. Gracias, adiós, hasta
a
luego.
A ti te lo van a decir. A ti te lo van a decir.
A mí, sí, pues ya quisiera yo tener algo de las dos cosas. Rubén, tú que tienes talento y trabajo.
Saliendo del estadio, bueno, trabajo sí, talento poco, pero el sábado hay un partidazo en el que vamos a ver si llega Koeman, que es el Atlético de Madrid-Barça, que vamos a ver si tiene el ritmo que ha tenido, por ejemplo, hoy el Benfica. Es que ya no es solo el que el Bayern o los ingleses vayan a otro ritmo, es que si ves al Benfica, va a otro ritmo también, ¿eh?
Claro, claro, ese es el problema. Bueno, cuando te dicen puede entrar dentro de lo normal perder con el Bayern de Múnich, bueno, oye, pues ya es duro asumir eso. Pero claro, que vayas a Portugal y te meta tres también el Benfica...
Pero es que también hay una trampa, si me permitís. Es que el Barça lleva 10 años así. O sea, esto no es de este año.
No, hombre, no, en la fase de grupos no.
No,
pero Tomás, yo sé lo que quieres decir y estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, que ha fallado mucho en Europa, pero no es lo mismo fallar en semifinales contra el Liverpool que fallar en la segunda jornada contra el Benfica.
Pero, chatos, que la cuesta abajo llega al final, o sea, vas cayendo y ahora estás aquí. Pero el 3-0 se lo ha hecho todo el mundo en Europa.
Sí, que esto no ha sido un frenazo de 100 a 0 en un segundo. Esto ha ido perdiendo velocidad.
Por supuesto.
Perdiendo velocidad y todo lo ha tapado los goles de...
Y están escribiendo miles de mensajes los oyentes del partidazo y los lee todos Alberto Arauz. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Sí, al 637-230010, ahí es donde están escribiendo, y también al Twitter y al Instagram del partidazo. Decía un oyente, si Laporta tuviera el dinero, Koeman estaba fuera antes de empezar esta temporada, así que ahora intenta que Koeman se vaya por la presión. Si al Barcelona le coge un trío formado por Klopp, Guardiola y Tuchel, tampoco tiene arreglo, son jugadores del montón. Lo de Eric García es de traca, sigo sin entender qué ha hecho este chico para ser jugador del Barça o de la selección. Su nivel es demasiado bajo en muchos aspectos del juego. Además del entrenador, hay muchos jugadores que todos sabemos que no jugarían ni en segunda división. ¿Cuántos balones pierden Pedri, Gavi, Busquets o Sergi Roberto? Y sin embargo, son más importantes los que pierde Riqui Puig. La impotencia es enorme. Objetivos de esta temporada del Barça: ser cuarto en Liga, puntuar en Champions, ahorrar pasta quedándose a Koeman, que pase el tiempo para quitarse contratos e intentar dar buena imagen dentro y fuera del campo. Y sobre el partido del Sevilla decía un oyente, lo de Lopetegui es de pena, llorón como el solo, y cuando le favorecen los árbitros dice que simplemente lo ha pitado, es lamentable. Y hay otro oyente que reflexiona sobre la crisis que vive el Barça.
Lo del Barça es la vergüenza hecha costumbre. Koeman, vete ya. ¿Qué podemos esperar de un señor que saca a Mingueza en el minuto 89 perdiendo 3-0? Que sale con tres centrales y a los tres minutos le han desnudado la defensa. Que no intervienen los partidos máscara para meter a Coutinho, para insistir con Sergi Roberto o con Busquets. Apostar por los jóvenes de una vez, que peor no lo van a hacer.
Partidazo, Cadena COPE, en directo en esta noche de Champions, con Paco González, Miguel Rico, Tomás Guas, Emilio Pérez de Rozas, Dani Senabre, David Sánchez y Fernando Evangelio, que está calladísimo Fernando Evangelio, porque claro, como estamos en este gabinete de crisis del Barça, estaba, no ha dicho nada del resto de la...
Estaba escuchando atentamente. Sí, no, sí. Solo quería decir una cosa, Juanma, que entiendo el pesimismo de los aficionados del Barcelona a esta hora, pero llevar 0 puntos en 2 jornadas de la Champions no quiere decir estar fuera de la fase de grupos de la Champions. Hay que acordarse que la primera temporada del Atalanta en Champions lleva 1 punto después de 4 jornadas y se mete después de ganar los dos últimos partidos.
Pero son equipos que están acostumbrados.
El Atalanta no juega Luc de Tron.
El tema no es tener 0 puntos. El tema es cómo juegas.
Eso es.
Y me tocaba hablar a mí.
Que tiene solución. Sí, que
lo
que
tienes apuntado, Emilio, lo que ibas a decir, ¿te acuerdas?
Yo no necesito apuntarme nada.
Joder, qué listo. Olé. Venga, pues dale. Olé. Dale.
No, solo insistiendo en lo de los futbolistas, hay que recordar cómo empieza esta temporada, que se van Griezmann y Messi, el presidente diciendo al entrenador que no lo quiere, y a partir de ahí tú ves cualquier partido de fútbol y tienes la sensación de que todos los equipos tienen mejores jugadores que el Barça y están más y mejor entrenados que el Barça. O sea, esta sensación, eso es feo, que el Barcelona no se ha quitado de encima en toda la temporada. Y hay jugadores, o sea, la misma temporada que está teniendo Ter Stegen, por ejemplo, es tremenda.
la de Luis García, la de Des, la de un montón de futbolistas que encima, y hoy que no tenemos ningún exfutbolista, ningún Santi Cañizares que me meta la bronca, encima toda esta gente ha disparado todos los precios de todos los presupuestos de todo. O sea, estamos hablando de un dineral, de unos futbolistas que ganan un dineral y juegan como juegan.
Pero el dineral, es realmente increíble. El dineral no se lo han puesto ellos, Emilio.
No,
hablemos de cosas concretas de hoy, cosas concretas de hoy. A mí, por ejemplo, Paco, me cuesta creer que Eric García sea lo que estamos
Memphis
viendo.
Y se ha ido a la porra también.
Es que yo, parece que le tengo manía, yo no le veo ni para primera división, y por supuesto no le veo para el Barça ni para la selección española. Es un central que no gana duelos. Pero yo, cuando hablamos de la puerta para Koeman, creo que en esa misma puerta se tienen que ir los que han traído a los refuerzos entre comillas, Luke de Jong.
Son todos gratis, Paco.
Da igual.
No tenían dinero.
Pero da igual. De Pay es gratis y es un tío que se puede poner la camiseta del Barça. Pero de Jong, Eric García, Kun Agüero, que no sabemos si ha venido él o es una falsedad de la prensa inglesa. O sea, es que es vergonzoso que se haya reforzado, repito, entre comillas, el verbo reforzar,
pues,
con
esta. ¿No será
gente
que no tiene cuadro técnico el Barcelona? Mateo pues, Alemán, Jordi
pues, Alemán, todos, Ramón Planas, todos los que venga, han participado en que vengan estos, deberían irse por la misma puerta que Koeman.
Pero que eso yo, en cierto, su momento.
Yo estoy un poco con Paco. Yo para mí, si me preguntas quién es el culpable, te digo Joan Laporta. Para mí el gran culpable, no de la herencia, que evidentemente es del inútil de Bartomeu, pero de llegar a la situación de hoy, para mí la culpa es de Joan Laporta. Porque si tú arrancas un proyecto con tantas dudas como el Barcelona de esta temporada, es más importante el entrenador que fichar a Haaland o Mbappé. Y él, si podía, tenía que echar a Koeman y traer al entrenador en el cual confiaba, no poner el parche de Koeman y con los retales primero, el paquete de Luke de Jong. Como decía Paco, el Kun Agüero, que sabemos que está aquí porque le vemos con Ibai en Twitch, pero no le vemos entrenar ni jugar. David. Es decir, Joan Laporta, el día que pisa Barcelona, tiene que cargarse a Koeman y poner a su entrenador, porque dinero había para echarlo si te lo ahorrabas en traer a paquetes como Luke de Jong.
David, estoy 100% de acuerdo en todo lo que has dicho, pero entonces se contradice con lo que estábamos discutiendo antes de, no, es lo que hay aquí, aunque estuviera Klopp, no haría nada, ¿no?
Una cosa, no lo entonces lo que no puedes hacer es deshacer el club cada vez que hay una crisis. Es no. decir, si hay una crisis como esta, que tienen que irse todos no, absolutamente,
yo lo que veo, y
en manos de quién queda el Barça.
Yo lo que veo es que el equipo, que es verdad que el año anterior se fue Griezmann, es verdad que, Luis Suárez.
Y que está muy malo.
Es verdad que se ha ido después de Suárez, Messi y Griezmann. Pero yo lo que no veo es ninguna mejoría colectiva en el equipo. Yo al equipo...
Porque no entrenan, Miguel, porque
bueno,
no entrenan.
Pues si es
porque es que es tremendo que el entrenador diga que físicamente están mal y hay futbolistas más veloces. Es impresionante. Estos tíos del Benfica se han quedado entrenando media hora más al acabar el partido.
Bueno, no seamos tampoco populistas, porque eso lo hacen muchos equipos.
No entrenan los nuestros.
Los suplentes de todos los equipos entrenan mientras los otros se duchan. O sea, que no seamos tampoco...
Escúchame, hay una cosa que hemos comentado más de una vez y que es así. Que un Barça normal, no hubiera fichado ninguno de estos. A ninguno.
Y un Barça malo tampoco.
Tampoco. Entonces tú dices, óigame, es que Laporta hubiera cogido esto. Vamos, como si Laporta fuera el inventor de eso.
A mí me da pena señalar concretamente a futbolistas, pero es que de verdad, De Jong o Braithwaite son jugadores que ¿cuándo soñaron ser delanteros del Barça? Champions.
Pero puedes traer otra cosa.
A Brego le ficharon porque no pudieron traer precisamente a Darwin, que estaba en
18 millones.
Que estaba
18 millones de euros.
Sí, pero el Benfica.
Pero
el Benfica le compró a Darwin por 25, es el fichaje más caro de la historia de Segunda División. O sea, todo el Barça desde hace tiempo ficha descartes, porque la situación económica es la que estamos viendo. ¿Qué ha pasado de tener 400 y pico millones en salarios a tener 79?
Pero por eso te digo, Miguel, yo te digo que si Laporta lo tenía tan claro, porque él lo tenía muy claro. Que no tenía ni plan. Si no tenía plan, oye, tenía exactamente el mismo plan que tenía en 2003, que puso a Frank Rijkaard sin haber empatado con nadie en el Sparta de Rotterdam, que casi lo baja a segunda división y acabó ganando la Liga y la Liga de Campeones.
Pero David, el plan, pero esto es muy sencillo, el plan era agarrarse otra vez a Messi. Era coger el comodín de Messi, que renovara como se pudiera renovar, y que tirara lo que pudiera tirar para adelante, sí, Messi de este Barça.
Pero el Barça lleva tres años con Messi cayendo, también.
Pero oye,
sí,
hace unos años, esta historia de los fichajes, hace unos años recordar, no pudieron fichar a Nolito.
Claro.
Que hicieron a Nolito en el Celta, un mercado pues de invierno.
Estando Luis Enrique de entrenador.
O sea, fue, efectivamente. Entonces, como decía yo antes con lo de la Copa de Europa, que es una final en 10 años y vapuleado en toda Europa, pues así es este es la trayectoria del Barça. Si no es ahora que digas he fichado a Brightco y fichado a su tía, a Nolito en el Celta no lo puedo fichar.
Pero ha ido bajando, Tomás.
Claro,
ha ido bajando. El Barça entonces, se la pega
hasta que estás
el
en el estás pues, en el entresuelo.
Pues entonces repito, no digas que perder tiene consecuencias y no digas que tienes la solución y la vamos a hacer.
Las va a tener.
No,
las va a tener.
Lo va a hacer. Lo va a hacer.
Me juego el bigote como Paco, que después del parón de selecciones, vamos, sería una gran sorpresa que entrenara.
Después, antes del parón de selecciones.
El perder tiene consecuencias para todo, incluso para Laporta. Pero es verdad, y yo estoy con la teoría de Tomás, que no es un problema de esta temporada, de la anterior y de la anterior. Lo hemos dicho, vamos, al menos yo me he cansado de decirlo aquí, que el Barça desde hace una década apuesta por jugadores, por los que tiene, no por el equipo. Es decir, previendo que la gente se hace mayor, que se necesitan cambios, que hay que buscar futbolistas, por más que tú creas que los que tienes aquí son los mejores. Pero el Barça ha apostado por un grupo de gente. Y el grupo de gente se ha ido fundiendo con la edad, con los momentos de forma, con las lesiones, pero
bueno, Frenkie de Jong sí puede ser un perfil así, de un jugador joven que llega.
Pero de Jong lleva también años confiando, todo el mundo esperando que sea algo.
Es el tercer año.
Pero hoy ha sido el mejor, Emilio. Entonces, si un día
no digo que no, Dani.
Si tienes razón.
Pero es que el Memphis Depay este apareció, hizo un partidazo y ya no se lo ha vuelto a ver.
Pero es que está, vamos a dar vueltas sobre lo mismo.
No hubiera fichado en un Barça normal.
O sea, yo creo que tiene una responsabilidad.
Pero escucha, Emilio. Es buen jugador, pero ¿dónde estaba jugando Memphis? Estaba en el Bayern, estaba en el Chelsea, estaba en el City, en el United, en el PSG, estaba en el Olympique de Lyon.
Un jugador del Olympique de Lyon,
como en su día vino Edmilson. Bueno, pues es uno más de la plantilla, buen jugador, nivel Barça, que puede jugar, pero que no tienes que pensar.
Benzema
que
Memphis también vino del Olympique de Lyon, ¿no?
Bueno, siempre hay uno.
Hombre, pero vino... ¿Pero a qué edad vino?
Sí, más joven.
No, es verdad que de un Lyon que jugaba Champions. Es que...
De otro Lyon,
claro. Un niño, lo que tú quieras. Pero
una
ese
cosa
chico...
también. Todo parece peor así. En una situación así, todo parece muchísimo peor.
No, Juanma, que no parece, que lo es.
No, pero todo parece mucho peor. Todo.
Hoy
hasta
es el típico
Pedri,
día que Juanma nos pregunta si firma ser cuarto o firmas...
Bueno,
y todos
eso es lo siguiente. Yo creo que la clasificación peligra... Decía Evangelio, ojo, perder dos partidos no te deja fuera de la Champions. Es verdad. Pero es que yo creo que el Barça lo tiene muy chungo en el grupo, muy difícil.
En manos del Bayern, si el Bayern le gana los dos partidos al Benfica, le hace un favor que no veas.
Pero Paco, es que yo no sé si el Barça le va a ganar los dos al Dinamo de Kiev.
Ah, no, claro, ni tú ni nadie.
Claro, ese es el problema, que no sé cómo va a ser el Barça en Kiev.
Nadie sabe cómo va a ser
el
Barça
mañana,
nadie sabe cómo va a ser mañana. Y eso es lo que yo me quejo, que por frágil... que sea la plantilla con respecto a las anteriores o por calidad de jugadores, hombre, se puede jugar mucho mejor al fútbol. Y yo no veo ninguna progresión en este equipo.
Yo lo siento, pero yo creo que no entrenan. Os lo juro. Yo creo que no entrenan.
¿Qué creéis que puede pasar el sábado? Es decir, ¿este equipo va a sacar casta? ¿Le veis algo de recuperación de aquí al sábado? ¿De reanimación?
Yo creo que se cargan a Koeman antes del sábado.
Puede ser.
Vale. Yo creo
me refería más que nada al equipo en el campo, en el Wanda. ¿Qué pasa?
Yo te digo eso de Koeman porque depende de que se lo carguen o no, que veas qué equipo verás el sábado.
La Liga Española es otra cosa, queridos.
Tiene que hacer en el Calderón lo mismo que debería de haber hecho hoy, es apostar por los jóvenes. Una vez ya sabe que está sentenciado, que Laporta se lo quiere cargar
no va a hacer.
Acabará la temporada, tira con los que confías con los que crees, con Gavis, con Nikos, con Mingueza.
Que se hace movimientos erráticos.
Como dice muy bien
El mismo día del Levante, en el que quiero aclarar que dijimos que no nos podíamos llevar
nada. El partido, ese partido no sirve de referencia para nada.
Como referencia, lo que sí vimos como referencia es que con la gente que jugó había más ritmo, más velocidad y más profundidad. Y dije, mi opinión era, yo quitaba a Coutinho y entra De Jong y no tocaba nada. Bueno, él ha decidido apostar por lo que sea, por Pedri, que salía de una lesión, por volver a jugar con defensa de cinco, que lo hace en todos los partidos importantes, con Sergi Roberto, que salía de la gastroenteritis, claro.
Yo reforzando la tesis de David, añado la frase de Paco González, que es: si tú tienes la ocasión de entrenar al Barça una vez en tu vida, muere con lo tuyo. No vas a tener
a morir con tres centrales.
Es que lo de Koeman es esto.
Porque ahora mismo le tiene miedo al Benfica y al Atleti, y hace bien en tenerle miedo. Es que yo creo normal, que lo normal sería que el Atleti le ganara. Encima habrá ahí un par de tíos extra motivados como Griezmann y Suárez, sería lo normal. Ahora, luego el fútbol, mira cómo acaba de ir el partido del Atleti, hoy el del Sevilla, pero lo normal es que es el... No está el Atleti para barrer a nadie, pero...
Eso iba a decir, que el Atleti tampoco está dejando las mejores sensaciones posibles. Pero es verdad que
la Liga Española...
Campo lleno ya.
El Alavés le ha ganado al Atlético de Madrid. Claro. El Alavés, que no había ganado a nadie. ¿Tú te crees que el Madrid se va a pasear en Cornellá? A lo mejor sí, pero lo normal es que sufra. Y entonces el Barça, arbañadito ahí puesto en la Liga Española, es otra cosa. Pero
es que el Barça no sabe jugar hasta arbañadito ahí puesto, ¿eh? El Barça no sabe cómo se ha demostrado.
Yo vi al Barça en Cádiz, Tomás, y el Barça las pasó canutas para empatar, ¿eh?
Bueno, es que no tengo la menor duda que las pasará canutas ya donde vaya, pero que yo no veo un 5-0.
Sí, pero empató. Es que el Barça, bueno, el problema que tiene es que le va a costar mucho ganar los partidos.
Claro,
cuando
claro.
Dicen Paco todos, y Lama que pero, sí, pero...
Pero no, Juanma, no le va a costar, le está costando. No,
claro,
le va a
la novedad es que gane
todos,
fácil.
Pero que el Atleti ha ganado tres en el descuento. El Madrid, ¿vale? Uno en el descuento y el otro empata en casa.
Sí, pero
aquí no hay nadie que se pase de nadie.
Que todo parece peor hoy de lo que es. Yo creo que no es imposible que el Barça le gane al Atlético de Madrid. No es imposible. ¿Es mejor equipo el Atleti? Es mejor equipo el Atleti. Lo normal es que se los coman. Lo
¿Pero quién
es
va a jugar coman. Arriba? ¿Luke de Jong otra vez?
No, pero si juega Ansu, Juanma. Juega Ansu Fati. Memphis. Bueno, ya, puede ser que hacen una. Pero el problema no es ese. El problema es que a la larga este equipo no va a ningún sitio. O sea, el Barça con Koeman y con esta plantilla no va a ningún
pero,
sitio.
Mira,
pero el sábado puede ganar.
Dani, no, es que tú estás dándole como posibilidad al Barça la casuística. Y la casuística, vale, existe. Pero si hablamos en términos futbolísticos, como está jugando... Es que es muy difícil, no que...
Pero también los rivales, Atlético. Miguel. Yo no es la casuística de que aleatoriamente gane el Barça quisiera, sin querer, sino que el Atlético le veo mal, al Sevilla le veo mal, al Madrid no le veo muy bien tampoco.
Tienen el Atlético, concretamente, tiene mucho más gol que el Barcelona y tiene una defensa mucho más sólida que la
bueno, tiene el gol que
la defensa ahora está pifiándola, ojo,
la defensa ahora
la está pifiando.
Yo quisiera
bueno, bien, pero
David tapicias... Sánchez, David Sánchez, muchísimas gracias, ánimo, que te recuperes pronto.
Gracias, amigos.
Un abrazo, hasta luego.
Grande, David.
Pero Juanma, yo quisiera recordar la jornada, tú coges la jornada de la Champions, la de ayer y la de hoy, y analizas el fútbol español. Que habéis comentado desde que ha dicho Paco que hemos ganado dos partidos en Milán y eso que la Liga Italiana es la pera. Lo único que
dos victorias en 10 partidos de los españoles.
Bien, dos en 10 partidos. Pues si tú ves a todos los equipos españoles, te haría la excepción del Villarreal, que empata en el Bernabéu y puede haber ganado y hoy ha perdido un partido que era 2-4. Era 2-4, pero bueno, el fútbol es así, ya está. Y hay un tipo que es cristiano, que lo ha tocado en todo el partido y te mete el gol. Muy bien. Los otros...
Igual que Messi.
Es, hijo mío, es manifiestamente mejorable. O sea, yo es que jugar...
Yo quisiera recordar...
Un equipo español, a jugar con un equipo español el domingo en nuestra liga, a mí no me parece que tengamos que temblar ninguno de los rivales.
100%
de acuerdo.
Hombre,
quisiera recordar,
¿qué? ¿Los has visto los cuatro?
Sí, sí, están fatal.
Quisiera recordar que hoy Koeman ha dicho que tiene a los jugadores de su lado. Y quisiera recordar que en la última declaración de Piqué puso como ejemplo al Chelsea y al Bayern, que cambiaron de entrenador y ganaron la Champions.
Pero si lo de hoy, ¿vale? No le des más vuelta, Emilio. Lo de hoy es otro pulso a la puerta. Otro pulso a la puerta, porque dice, yo tengo los jugadores, el club no lo sé. O sea, es otro
pulso. Y una verdad, ¿no? Quizás.
Bueno, pero es que a él lo que le transmite...
Yo creo que le dan una alegría si le echan mañana, ¿eh?
Bueno, no sé. No sé, hombre, porque sí, claro. Si le pagan todo, desde luego.
Claro.
Pero es que no, si no le echan, te pagan.
No, bueno, es que la pregunta que te hago al principio, ¿quién paga esta juerga? Porque se la juega el Barça,
sobre todo el Barça, paga el Barça.
No, es mucha pasta.
A ver, lo que es evidente es que Koeman no va a perdonar un euro, Porque ya te digo yo que uno de sus abogados me dijo que había visto a Juste y a Alemán comer en el restaurante más caro de Barcelona y que por tanto deben de tener dinero.
Y en su casa lo echan por la pasta.
O sea, perdona, si comen en el McDonald's,
no le van a perdonar ni un euro.
Porque eso, estudiámosle, porque llamo a Juste y le digo que coman en el McDonald's.
Bueno,
Dani, ya me hiciste esa broma el otro día y ya te digo yo que es bastante, bastante significativo que estemos en estos tiempos y esta gente elijan esos restaurantes.
Ya, yo creo que el Barça tiene muchos problemas más que donde coman
pero es muy sintomático. Es muy sintomático.
Comen en los mismos sitios donde comían los directivos anteriores y la otra.
A ver, que está todo
es
dicho.
Igual de criticable.
Recuerden, mañana atentos a la antena de la cadena COPE, porque iremos contando cómo suceden los acontecimientos en Barcelona en torno al futuro de Koeman. Y de cara al partido frente al Atlético de Madrid. Y luego parón de selecciones. 12:30, 11:30 en Canarias.
Empieza a las 3:30 de la mañana.
Cuando aterricen, ¿no?
Exacto. Que allí estará un hombre de la COPE.
Las noches son largas. Víctor Navarro, un hombre que no duerme ni come.
Que no duerme ni
duerme desde 1900.
Lo tengo aquí al lado. Ha aparecido una vez. Es que estoy haciendo el programa en COPE Barcelona y ha aparecido en la radio a las 11 de la noche, pero escuchado porque es como él empieza el turno a esa hora. Es un hombre que vive por la noche.
Es un hombre de plástico.
Efectivamente.
Totalmente.